Onda Madrid presenta...
Hay una frase del Tercer Hombre, que es una película británica de cine negro, dirigida por Carol Reith, que seguro que conoces, que la pronuncia Orson Welles, y dice: en Italia, en 30 años de dominación de los Borgia, no hubo más que terror, guerras y matanzas, pero surgieron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el Renacimiento. En Suiza, por el contrario, tuvieron 500 años de amor, democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? El reloj de Cuco. Leyendo el libro, dices al comienzo que uno empieza a escribir con la sensación de haber pasado media vida con esos párrafos dentro. Pero a mí me vino a la mente esa cuestión, la pandemia, no los Borgia. Y no han sido 30 años, no están siendo, pero te quería preguntar por este tema. Si la zozobra, si la inestabilidad, si el miedo que pueda existir extramuros o intramuros, incluso en la casa de un escritor, ¿te estimula más para escribir? ¿Uno es más creativo o en cambio se nota menos?
Bueno, es peor porque te impide concentrarte. El ruido, y a veces el ruido se expresa con forma de silencios enormes, el ruido exterior y la tensión, yo creo que no sientan nada bien. Yo siempre he considerado que esa frase que tan bien dice Harry Lime ahí en el Tercer Hombre y que escribió Graham Greene en el guión original que escribió para el Tercer Hombre, siempre ha sido el colmo del cinismo, y además no responde a la verdad, porque los suizos no disfrutaron de 500 años de paz y democracia. Los suizos, antes de ser los neutrales y la gente sin ejército y demás, eran las milicias más violentas y tremendas y tremebundas de Europa. Eran unos verdaderos carniceros. Entonces, realmente no había esa paz. No, yo creo que no es bueno ni para la creación, la turbulencia. Creo que necesitas cierto sosiego interior, que solo depende de ti, lo consigues tú mismo, y el ruido del mundo a mí no me sienta bien. O sea, sí que es verdad que la literatura intenta ser una reacción, y lo que intento, desde luego con este último libro y con otros también lo he intentado, es poner un poco de freno al mundo. O sea, un mundo que va muy deprisa, un mundo que intenta acelerarse y gritar demasiado, pues yo antepongo la literatura, que es una cosa que va muy a contrapelo de todo lo que se nos exige hoy, ¿no? De la respuesta inmediata, de estar a favor o en contra de cualquier cosa, de estar siempre en el griterío. La literatura exige silencio, exige concentración, exige tiempo, exige un espacio, un hueco, exige muchísimas cosas que la sociedad de hoy es muy rácana dándotelas, con lo cual concibo la literatura más como un acto de resistencia frente a eso que como el efecto, ¿no? de todo ese desasosiego y de todo ese caos y de ese apocalipsis que se vivía sobre todo a partir de marzo del año pasado.
Arranca el taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal están? Sean todos bienvenidos a la única hora de toda la radiodifusión española que va sobre ruedas también en verano, con el calor o la calor, como prefieras, encima, con la piscina a cuestas, la piscina y también... Es cierto que no tenemos mar, ¿eh? Pero como le leía a Juan Claudio de Ramón una vez, los madrileños no tenemos mar, pero tenemos deseo de mar, que ya es tener algo, ¿no? Y niños en la piscina, mira, 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 Lonia, mira, mira. Los pesados de los niños en la piscina. Este taxi piscinero, ya agotando el final de temporada, se puede escuchar con piscina o sin ella en el 101.3 o en el 106 de la FM, y siempre, siempre en Spotify, en ebooks, en iTunes, en Google Podcast, en la web de Onda Madrid y por algún sitio más de la aldea global. La depuradora del taxi la maneja Javier Sevilleja. Si quieren, tienen al taxista en Twitter, este que les habla, en @carlospadilla_3, cronista del asfalto de la Bella y Corte, y al taxi veraniego en @eltaxi OM y arrancamos ya en este taxi con aire acondicionado y botella de agua que conduce cuando el sol ya se ha marchado de la capital, tomando otros caminos y que lleva por nombre por si le preguntan qué escucha debajo de la sombrilla, en la tumbona, en el gimnasio o en el peaje camino a Valencia, zona de descanso madrileñil por excelencia, el taxi de Onda Madrid. Es fácil meter una idea nueva en el imaginario colectivo. Hay tipos que lo consiguen. Miren, un señor de 62 años llamado Gregorio Esteban Sánchez Fernández, conocido como Chiquito de la Calzada, deslumbró a España en los 90. Un lenguaje rico en matices. No, es que los chistes eran malos. ¿Y qué? Señora, ¿qué pasa? ¿Acaso usted no dice, te das cuen, eres un fistro, cobarde, pecador, hasta luego, Lucas, a Candemor? Al ataque de Grijandemor, o mi favorito, no te digo trigo por no llamarte Rodrigo. Frases hechas, coletillas que se quedan para siempre en la memoria de los españoles.
¡Agua! ¡Agua!
¡Al ataque!
¡Lol!
¡Camarero!
¡Cobarde!
¡A comiserida!
¡Comor!
¡Ejan! ¡Eva lejan de morejan!
Nuestro viajero de hoy no es Chiquito de la Calzada, pero él, sí, es uno de esos hombres que introdujo ideas nuevas en el imaginario del español. Que no es fácil en este país donde parece que siempre estemos a vueltas con lo mismo. Cambiar todo para que nada cambie. Él tiene un nombre, se llama Sergio del Molino. Sergio del Molino escribió en 2016 un ensayo sobre el éxodo rural que transformó España en los años 50 y 60 y el ensayo, oh milagro, se convirtió en un libro superventas. La España vacía, viaje por un país que nunca fue, no sé ni cuántas ediciones lleva ya. Pero fuera parte de las ediciones del Molino, espero que no le importe la comparación con Chiquito, introdujo ese término de la España vacía como el cómico malagueño introdujo él Hasta luego, Lucas. Ahora se habla de la España vacía. Es cierto que tiene más fondo lo de Del Molino, porque ese ensayo removió conciencias políticas, e introdujo el debate. Habló de algo que estaba alrededor y muchos no veíamos o no queríamos ver demasiado, esa España, país en gran parte deshabitado. Basta con alejarse unos kilómetros de Madrid. Ahora el escritor y periodista madrileño publica Contra la España vacía, y no, señora, no es una refutación de la España vacía, sino que ahora rasca sobreentendidos, vuelve inevitablemente a preguntarse qué demonios es España, pero siempre con una visión lúcida, donde no cabe la mirada cansada, con dudas, preguntas, debates que se acaban abriendo. Si al final uno sale de una obra de teatro, de leer un libro o de ver una película con más preguntas que respuestas, es porque ha merecido la pena el rato. Ver, andar y contar. Y nadie lo cuenta como él.
Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen.
Sergio del Molino es el viajero de esta noche en el taxi de Onda Madrid. Estoy realmente feliz de tenerle al otro lado. Sergio, bienvenido al taxi de Onda Madrid.
Encantadísimo, qué bien, muy bien.
No sé si te ha molestado la comparación con Chiquito de la Calzada.
No, al revés, me ha parecido una hipérbole, creo que ojalá, ya quisiera yo haber contribuido al acervo cultural español de la forma que lo hizo Chiquito, no, hombre, pero ni de lejos. O sea, no.
Pero hay un...
creo que lo de Chiquito es muy superior, pero muy superior. O sea, no desde luego no. Ya quisiera yo.
Pero hay una parte, Sergio, estar de acuerdo conmigo, en que es difícil a veces introducir términos nuevos al debate, y tú lo conseguiste. Y Chiquito lo consiguió con el Hasta luego, Lucas, y con más cosas, y con la España vacía. Te quería preguntar, esto es una pregunta a lo mejor maliciosa, ¿se acaba uno cansando del éxito como el cantante de una canción famosa?
No se acaba uno cansando, se lleva mucho peor que no te hagan caso, mucho peor, por muy agobiante que pueda ser en algún momento, es verdad, y por mucho que te supere a algunas veces, y a mí no me ha pasado, pero sí que he tenido amigos que en circunstancias parecidas pues han sufrido crisis de ansiedad y han tenido ganas de estampar el teléfono y retirarse a un monasterio budista una temporada. A mí no me ha pasado, pero se lleva mucho. Lo frustrante y lo terrible es trabajar y que aquello no resuene en ningún sitio. Eso sí que es verdaderamente triste, ¿no? Y eso sí que te desespera. Lo otro, yo creo que hay que estar agradecido porque es verdaderamente sorprendente. O sea, el hecho de que uno diga cosas o escriba cosas y haya gente que haga caso y que esté atento y que las valore y las comente y a veces las discuta y las refute y se tome la molestia de refutarlas, me parece que es verdaderamente milagroso, ¿no? Es un milagro del que estoy viviendo, que no sé lo que durará.
Bueno, Sergio, ¿a dónde te llevo? Puede ser tanto de Madrid capital como algún pueblecito, sí, de la comunidad.
Nada, pues llévame a la callercilla ahí en por Embajadores, que es por ahí estaba la casa de mis abuelos, y por ahí podremos luego echar un halo.
Genial. Embajadores, calle Ercilla, en madrileño, parte en Valencia, viviendo parte en Valencia, y digo, ahora ya sentado en Zaragoza.
Sí. Sí, pues se me puede llamar de las tres, madrileño, sí, valenciano y zaragozano, sin problema.
Bueno, Sergio del Molino tiene una voz que suena en la onda, pero en otra onda, que es Onda Cero, con Alsina. También ha escrito libros como La Hora Violeta, una historia de amor, la de un padre por su hijo, Lugares fuera de sitio, o La Piel, una autobiografía novelada sobre su relación con la enfermedad. Y tengo por aquí en mis manos el que es el último libro de Sergio del Molino, que se está vendiendo, esto es un tópico malísimo, se está vendiendo como churro, señora, este libro, Contra la España vacía, Alfaguara, 278 páginas, corre que se acaban, segunda edición ya además, ¿no?
Sí, ya está la segunda edición, acaba de salir el libro, ya han reimpreso.
Bueno,
sí.
Seguramente vayamos dando un poco la conversación un poco a salto de mata, ¿no? Porque esto... El libro, aunque tenga también un orden, se van desbordando los temas como cuando al llenar la piscina de plástico del niño se te olvida mirar un rato y se te ha desbordado el agua, ¿no? Y quería comenzar un poco por esa comparación absurda con Chiquito de la Calzada, pero porque me interesa el tema y además que se menciona en el libro, ¿no? Quería comenzar por ahí, ¿no? Por el, a ver si lo digo bien, el zeitgeist, el espíritu del tiempo. Y creo que todos un poco aspiramos a eso, ¿no? A cualquier programa de radio, de televisión, cualquier escritor, cualquier cómico, puede ser Broncano ahora y a Chiquito, a cualquier director de cine, coger el espíritu del tiempo, ¿no? Y creo que tú lo conseguiste con La España vacía, y creo que ahora lo vuelves a conseguir. Entonces te quería preguntar, ¿cómo se consigue esto de coger el espíritu del tiempo, un tiempo que es tan cambiante?
Bueno, yo creo que es casualidad. Yo intento mantener una mirada lo más ingenua posible, y creo que vivimos en un mundo donde la gente intenta querer saber más que los demás. Yo he sido periodista, bueno, digo he sido en pasado porque ahora ejerzo de predicador, o sea, me siento mucho más predicador que reportero, que contador de historias, ¿no?
Pero
sí, bueno, no fastidies, chamán, no, pero predicador sí, predicador un poco, o sea, un tío que da la brasa, sí, eso sí. Y la verdad que En mis tiempos de reportero, de entrevistador, cuando yo aprendí a hacerme el tonto, aprendí que era muy efectivo, que si tú delante de tu fuente o de tu entrevistado quedabas como un idiota y el otro empezaba a percibir que eras un idiota, el otro se relajaba y bajaba la guardia y contaba cosas de las que luego se arrepentía. Entonces tú te aprovechabas mucho. Sienta muy bien hacerse todo porque la gente empieza, o sea, no intenta discutir contigo, no, eres como una especie de mueble de la habitación y entonces sí, sí, sí. La realidad se despliega de una forma mucho más intensa. Entonces yo intento hacerme el tonto siempre, quiero decir, intento mirar con la mayor ingenuidad posible y buscar y siempre tengo la sospecha de que allí donde no se fija la atención pública, donde no está el foco de lo inmediato y donde los grandes gurús no han puesto sus tarpas, es donde está lo interesante, donde está la chicha, ¿no? Y a veces, bueno, no siempre acierto, ¿eh? No siempre, pero a veces, pues sí, he pinchado buena carne a veces, pero por pura, también por pura casualidad, por el hecho de mantener siempre esa mirada ingenua que quiero mantener en este libro y que cada vez me cuesta más, cada vez es más difícil, porque cada vez hay una tentación mayor de adoptar esa pose ya un poco cínica, un poco resabiada, un poco de que yo ya sé de qué va todo esto, tal, y intentar imponer tus criterios a priori sobre las cosas. Entonces, cada vez es más difícil, me resultaba más cómodo antes, más fácil. Yo creo que acertaba y veía el mundo mejor antes. Cada vez cuesta un poquito más.
Pero esto es cierto, lo de mantener y lo de hacerse el tonto, yo también lo digo, esto de verdad lo digo fuera de broma. Digo, a veces hay que hacerse el tonto y yo que hablo con gente, digo, pues a veces, aunque sepas cosas, hay que hacerse un poco el tonto para que digan más cosas. Y después lo de la ingenuidad. Y lo de esto se lo escuchaba más de un presentador de programas importante. Esto de a mí me pagan por estar fresco delante del micrófono. Y también entiendo yo que al escritor le pagan por estar fresco delante del ordenador y de, claro, pero mantener la mirada, y yo noto una mirada ciertamente fresca y no repetitiva y digamos que a lo mejor no es sencillo en un mundo donde a veces es muy fácil o al menos esa ambivisión, contaminarse de otros elementos, digo, no sé cómo lo ves tú.
Es muy difícil, porque además vivimos en un mundo en el que se exige una opinión inmediata para todo, instantánea, y si no tienes una visión rápida y no predicas y no pontificas, verdaderamente te toman por idiota. Quiero decir, y es muy difícil participar en el debate público desde ese punto de vista, ¿no? Yo por eso también nunca he sido tertuliano, ni me he interesado. Tertuliano político, o sea, soy, en fin, no sé si lo que hago en la radio se asimila al fenómeno de tertulianeo, pero esa forma de hablar con vehemencia sobre las cosas y de no poder decir nunca un matiz ni poder salirte por la tangente, me parece que es muy nociva para la mirada, para la literatura, para la escritura, y yo intento mantener esa ingenuidad aprendida, que es un término además que he cogido de Javier Gomá, que es un filósofo que por otra parte es bastante bastante prescriptivo en muchos aspectos, ¿no? Él predica la ingenuidad, pero a la vez también tiene opiniones muy fuertes. Y yo también las tengo, pero lo que intento en mi literatura es precisamente matizarlas y contradecirle y buscarle la vuelta y el problema. Y eso va a contra dirección de todo lo que hacemos en la plaza pública y de buena parte de lo que se hace en el arte. Ahí, tenemos una literatura en España y un arte que es bastante, bastante proselitista, bastante de tesis y que intenta demostrar y predicar sobre predicar ya de como el en términos completamente religiosos y convencer de algo a los demás, y cuando no es esa tu actitud, pues tu sitio es mucho más difícil, mucho más sinuoso de mantener, y te cuesta resistir a la tentación, porque realmente es muy cómoda la prédica tajante, ¿no? Y es muy satisfactoria, y recibes muchos aplausos. O sea, enseguida tienes una cla ahí al lado, y eso es veneno para la pluma, para la voz, para todo, porque enseguida te acomodas a ese discurso un poco marrullero y hooligan.
Ya he dicho que íbamos a ir a un poco a salto de mata. Y ya que has nombrado a Gomá, al filósofo, claro, digo, el libro tiene citas de escritores, de poetas, referencias, ¿no? Y tiene, uh-huh. Hay un momento en el que hablas de Jorge Freire, del filósofo Jorge uh-huh. Freire, que citas con aquello que dice él del homo agitatus, y esa necesidad constante de hacer y de vivir constantemente cosas y más experiencias y no aburrirse, niño. Y le escuché a Íñigo Errejón, diputado de Más País, una sí. reflexión en la SER que entronca con esto. Mira,
con que vivimos a tanta velocidad que todas las experiencias tienen que ser todo el rato únicas, ¿no? Y entonces si sales, todos los días que sales tienen que ser como Nochevieja. Y si te vas al campo tiene que ser absolutamente genial, porque lo tienes que colgar en las redes, porque tiene que ser genial. Y quizá en realidad lo más revolucionario que pueden hacer nuestras generaciones es la pausa, aburrirte. ¿Qué tal? Normal, ¿no? Pues no sé, me he paseado, me tomo una cerveza, no ha sido espectacular, he estado bien, he dormido bien, ¿no? Como no, es que la vida real no es una story, ¿no? Ni es una sucesión de stories. Entonces está como defensa de que, pues igual lo más revolucionario que podemos hacer es apagar el móvil.
Yo sé que en un programa de radio mi objetivo es intentar no aburrir a la gente, pero este tema me interesa bastante. El tema de aburrirse, porque ahora parece que no nos podemos aburrir nunca. Siempre hay cosas que hacer, siempre hay cosas por ver, siempre hay series por mirar. Qué agobio todo, ¿no, Sergio?
Pero creo que eso es una... Quiero decir que estando de acuerdo con lo que se plantea, porque está en consonancia con lo que dice Freire de en su ensayo de agitación, yo creo que es una simplificación de decir lo de que hay que aburrirse. Que lo decimos un poco como para que se entienda lo que queremos decir, exagerando un poco. Pero en realidad, sin sublimar las experiencias, yo no creo que desde que dejé el instituto no me he aburrido un solo día en mi vida. Es decir, no recuerdo. No recuerdo una tarde aburrida, no recuerdo siempre...
Ay, yo sí.
No, yo de verdad que no, ¿eh? Siempre no recuerdo nada. Para mí el aburrimiento se acabó con la escolarización, o sea, con la escolarización del instituto, ahí, porque luego la universidad ya fue otra cosa y ya decidí no ir a clase y entonces ya me divertí de otro modo. Pero el aburrimiento para mí está ligado a la experiencia escolar. Y desde entonces, de verdad que no he sentido ese aburrimiento de Dios mío, qué horror. Para mí el aburrimiento es una experiencia que es negativa, no es para cultivarla.
¿No crees, Sergio, que es necesario, por ejemplo, alguna tarde de domingo de estas que no sabes qué hacer con tu vida? Que digo, es necesaria en el ciclo vital de la semana.
Claro. ¿No? Claro, pero eso no es aburrirse, eso es estar a gusto con uno mismo. Eso, yo estoy a gusto tirado una tarde en un sofá dejando pasar la vida y viendo tontadas en televisión. Eso no es aburrirse, eso es tener, en fin, tener la tranquilidad y la disposición de ánimo y una cierta disposición al nirvana. Quiero decir, a decir, bueno, ¿qué pasa? Pues no sé, se puede perder esta tarde, no pasa nada. Si esto es agradable, la vida tiene sus picos y sus valles. No tenemos, si estamos todo el rato arriba, pues parece que en fin, al final nos va a dar un infarto anfetamínico. Es decir, tenemos que estar, o sea, que sí, que por supuesto que no tenemos que rehuir las emociones, pero tampoco perseguirlas en cada paso, porque nos volvemos idiotas. Y creo que con el confinamiento pasó eso, o sea, se reveló de una manera atroz ese sentido de la agitación histérica tremenda. Yo cuando vi en las primeras semanas del confinamiento, cuando vi que la gente salía a los balcones constantemente a hacer de todo, a hacer todo el rato, porque digo, joder, Dios, pues esta gente no puede estarse una tarde en su casa tranquilamente y ya está. No puede. Cuando ya vi el delirio que en la casa de enfrente había sacado uno a un balcón, había sacado una batería, en el piso de abajo otro sacó un bajo, otro una guitarra y otro un micrófono, y montaron un grupo y empezaron a dar la murga a todos los vecinos dando conciertos todas las tardes, dije, pero esta gente está chaladísima. Digo, no puede ponerse el Spotify esta gente y escucharse la música en su casa con auriculares sin molestar a los demás. Es decir, había una huida hacia adelante porque parece que hay un miedo, no a aburrirse, hay un miedo a quedarte contigo mismo, con tus pensamientos. Y porque mucha gente, yo creo que se le ha inoculado la certeza de que si piensas 5 minutos en soledad contigo mismo, pues acabarás suicidándote. Estaba hace poco, en esta gira de promo del libro que he hecho, estaba en Oviedo, compartí mesa con un psicólogo muy bueno, catedrático de psicología, Marino Pérez, que me contó un experimento clásico que hicieron en la psicología sobre el aburrimiento. Y el experimento era para medir agitados que estamos ahora mismo, ¿no? Dice, cogen a un grupo de chavales y les pedían que estuvieran 15 minutos en una habitación sin hacer nada. Había un botón tenían un botón delante que provocaba una descarga eléctrica de baja intensidad, pero una descarga eléctrica, ¿no? Que podían tocarlo si querían. Pero la cosa era aguantar 15 minutos sin nada, sin ningún estímulo. Estaba aquí quietos, callados y ya está. La inmensa mayoría, un porcentaje bastante alto, apretaba el botón para la descarga eléctrica, porque no soportaba estar 15 minutos en silencio consigo mismo y tenía que hacer algo en algún momento, y aunque fuera recibir un garrampazo, o sea, aunque fuera eso. Es un rasgo de la sociedad actual que es muy difícil de subrayar, sí.
Bueno, en el libro habla sobre España, ¿no? Contra la España vacía, ¿no? Te quería preguntar si crees que una de las singularidades de España... como país, es que habla mucho de sí mismo y se pregunta mucho sobre lo que es o deja de ser, o esto no es tan singular de España.
No, eso es una cosa bastante común a todos los países. No es una de las singularidades de España. Es diferente. En Francia se da vueltas constantemente. En cualquier sección, tú entras a cualquier librería italiana y vas a encontrar un montón de libros que están hablando sobre el norte y el sur. Buena parte del cine italiano, del mejor cine italiano, habla del propio ser de Italia. Los ingleses ni te cuento. En fin, en Estados Unidos hay una mística enorme sobre la nación y demás. En ese sentido, no somos distintos. De hecho, yo creo que tenemos una producción mucho más amortiguada. No, la distinción es que no es tan determinante en la cultura española la discusión sobre la nación, como sí lo es en la mayoría de los países en los que nos miramos y que son nuestras referencias culturales, ¿no? Ahí sí que es una rareza. O sea, no en el hecho de que se hable, sino de que se habla poco. Y no es un rasgo tan marcado. Los principales directores de cine, los escritores más destacados, no están muy preocupados por qué diablos es este país y demás. Es una discusión hasta cierto punto casi marginal, desde luego secundaria, no sé si marginal, pero desde luego secundaria, cuando en Francia o en Italia forma parte de la corriente principal de la literatura y del pensamiento.
Sobre los medios de comunicación que también salen en el libro, hablas de ese olvido que tenemos de grandes masas de población que no tienen cabida en ello, ¿no? A veces de parados, de subsalariados, de inmigrantes, de jóvenes sin recursos, ta, 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 ta. ¿Los medios de comunicación somos pijo progres? Digo, hablamos mucho de los inmigrantes a lo mejor y no somos capaces de preguntarles a ellos, de ponerles un micro, de invitarles a una tertulia, de ponerles una cámara.
Sí, los medios de comunicación tienden a retratar el centro. Hay una dicotomía ahí que hablo de que cojo de un geógrafo francés que se llama Christophe Guillouis, que divide el mundo entre centros y periferias, y los que has definido pertenecen a multitud de periferias. Y son periferias en parte porque no aparecen en los medios de comunicación, no interesan, no están dentro de relato, y en ese sentido se sienten invisibles. Y sí, es uno de los grandes... de los grandes síntomas, porque hay mucha gente, además, y muchos colectivos que a lo mejor no están objetivamente tan marginados o están tan olvidados por parte del Estado y por parte de la sociedad, pero al no aparecer en el relato, al no aparecer en el relato, hablando en términos postmodernos ya, pero al no aparecer ahí, sienten unos agravios mucho más intensos que de lo que en realidad son. Y yo, por ejemplo, la España vacía se explica en ese sentido. La España vacía todo el activismo que ha generado y toda la todos los movimientos que hemos ido viendo y la reacción política, a veces tiene un punto de impostación, o sea, de exagerar un abandono que es cierto, pero que a veces se olvida que no es para tanto. Quiero decir, que realmente ha habido inversiones, que el Estado está presente. O sea, yo a veces pongo el ejemplo, digo, sí, pero vosotros tened en cuenta que estés donde estés de España, es verdad que en algunos sitios no hay cobertura, pero donde estés, tú llamas al 112 y va a venir una ambulancia a rescatarte. Es decir, eso es que el Estado está. Y tú abres un grifo y sale agua potable, y las cartas llegan a los sitios y demás. Es decir, hay una presencia del Estado que es insuficiente y que es mejorable, y que probablemente en términos con lo que ocurre en las ciudades haya muchos agravios, muchas cuestiones de agravio. Pero no es un abandono tan exagerado como el que se plantea, porque como cuando uno no se ve, pues se siente abandonado del todo y exagera muchísimo las cosas, ¿no? Eso sí que es culpa de la ausencia de relato en los medios de comunicación. Sí, los medios de comunicación tienden a mirar mucho al centro y muchas situaciones también muy muy anecdóticas que no son representativas en muchas ocasiones de los problemas centrales que se viven en el país, ¿no? Pero esos son sesgos inevitables. Es que eso creo que es muy, tiene muy mala solución. O sea, no se puede hacer mucha autocrítica, se puede decir muchas cosas, pero creo que los medios de comunicación, por su propia naturaleza y por la propia naturaleza de cómo funciona el periodismo, tienden a eso. Es decir, eso tampoco hace falta rasgarse las vestiduras y demás. Yo por eso siempre les ponía, cuando doy charlas en pueblos, siempre suelo poner el mismo ejemplo de cuando se empiezan a quejar de que su pueblo nunca sale a ningún sitio y que no aparece y que están marginados. Y digo, hombre, pues lo que tenéis que hacer es coger una escopeta y cargaros a 20. Y entonces, digo, y entonces abrís las noticias. Digo, os garantizo cobertura mediática.
Que habrá cámaras allí, habrá
tiempo.
Cámaras allí.
Claro, o sea, vosotros, digo, pero claro, evidentemente, claro que no salís. Pues claro que no, por supuesto. Es que no tenéis historia. O sea, una historia que pueda interesar a los medios de comunicación. Eso hay que crearlo. Y los medios de comunicación pues sesgan hacia donde sesgan, y eso es normal. Yo, es normal y no necesariamente malo, también te lo digo.
Claro, que no es el pueblo de los hermanos de izquierdo, y quiero decir, que no es Porturraco.
No, en Porturraco no. Ese chiste en Porturraco no lo puedes hacer. Lo puedes hacer en todos los pueblos,
claro,
menos en Porturraco.
Claro, me lo sé.
Ahí no hace gracia. Ahí no se ríen.
Bueno. Sobre la fragilidad de las democracias liberales, ¿no? Habla sobre ello, sobre cómo a lo mejor se están, no sé si, resquebrajando y demás. Pero te quería preguntar, porque lo pensé, digo, no sé si crees que debemos acostumbrarnos ahora a la inestabilidad de las democracias liberales. Y digo, me explico, que el periodo que hemos vivido de 30 y pico años o de casi 40 años de estabilidad, de grandes acuerdos, se ha roto para no volver durante un tiempo.
Bueno, eso sería hacer una prospección demasiado exagerada. Yo no sé por cuánto tiempo, no sé. Creo que, de hecho, ahora que estábamos riéndonos tanto por el informe de 2050 del gobierno, sabemos que las prospecciones sirven para no cumplirse, son ciencia ficción siempre, incluso las que están más afinadas y mejor hechas y mejor argumentadas y con las herramientas estadísticas más potentes siempre fallan. Entonces nosotros tendemos a ver, somos catastrofistas porque proyectamos el futuro a partir del presente, y entonces ahora creemos que siempre va a ser así, es decir, que ahora nos resignamos de forma fatalista a esta fragilidad, a esta incertidumbre constante, bueno, fragilidad e incertidumbre que siempre han estado ahí, aunque no queramos verlas, ¿no? Pero nos acostumbramos a eso, a una democracia muy fragmentada, muy vapuleada por populistas y con unos frentes muy claros y muy difíciles de franquear de un lado a otro. Pero eso es el momento de ahora. Es decir, eso pueden pasar cualquier cosa en los próximos meses o en los próximos años que cambien por completo la historia y podamos volver otra vez a tener una democracia liberal estable, fuerte, como la que disfrutamos en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Yo siempre pongo el ejemplo de los niños nacidos en el año 45. O sea, lo que se tendrían que oír como se han oído a una escala mucho menor, los padres que han tenido hijos después en crisis económicas, ¿no? Incluso de dónde vais, por qué traéis hijos al mundo, y hay una corriente antinatalista que dice, no, pero a este mundo que se acaban los recursos y tal, es una irresponsabilidad, porque fíjate qué mundo le vas a dejar a los niños. Bueno, yo pienso en los niños nacidos en Europa en el año 45, en una Europa en ruinas y demás, ¿no? ¿Qué futuro dices? Pero ¿cómo se le ocurre a alguien tener un niño en un continente devastado que no hay forma de levantar, que fíjate lo que ha pasado? Bueno, pues esos niños son los protagonizaron la generación más más potente de toda la historia de Europa. Ese niño fue el que vio los conciertos de los Beatles, fue el primer niño, probablemente la primera niña que luego se puso minifalda, o sea, quiero decir que vivieron la explosión de la libertad sexual, vivieron la mayor prosperidad de Europa como nunca lo ha visto, y nadie daba un duro por ello cuando nacieron. O sea, eran pobres niños desgraciados que habían nacido en un erial bombardeado, ¿no? Entonces, creo que a veces pecamos demasiado de fatalistas al proyectar el futuro, y deberíamos centrarnos más en el presente, porque además siempre imaginamos el futuro a partir del presente. Por eso siempre tendemos a imaginar futuros negrísimos de Blade Runner y de gentuza y de dictadores y demás, porque vemos que exageramos los rasgos más negativos que vemos en el presente.
Y además que siempre queda más peliculero, digo, queda mejor imaginar un futuro horrible y que después no sea tan malo. Es como el médico que se pone siempre en lo peor. Que vas con un catarro al médico y te tenemos que intubar.
Pero el pesimismo tiene muy buena presa. Esto es como lo que decíamos antes de parecer idiota. Es lo mismo. O sea, tú, ese pesimismo tiene prestigio intelectual, pareces inteligente. Si tú eres fatalista y todo mal y demás, y estos agoreros, pues tienen su prestigio y funcionan muy bien. O sea, no son los... Es normal que se fomente, porque luego tienen mucha audiencia y muchas orejas receptivas.
Sí. Bueno, que se lo digan algunos, con perdón, expertos en epidemiología, que a lo mejor digamos que se pasan, digamos, de cuidadosos a propagar un poco el miedo entre... a veces, digo, a veces como va a llegar todo, y a lo mejor no todo es tan malo, o el futuro no es tan negro como lo pintan.
Bueno, es que el futuro no lo puedes prever. Yo creo que a veces es lo que te decía, que tenemos... Que yo desconfío por norma general de los agoreros. Creo que no es que nunca tengan razón. A veces tienen razón y a veces las previsiones son peores. O sea, a veces el futuro es peor que las peores previsiones, sin duda. Y se ha cumplido muchas veces. Pero lo que tienen los agoreros es que... Y ha pasado con la pandemia, ¿no? Que al principio fue una juerga, estaban excitadísimos los conspiranoicos y los peores catastrofistas del mundo, porque por primera vez tenían razón. Por primera vez decía, qué bien, o sea, mi visión negra del mundo se ha cumplido con creces. Y estaban exultantes, estaban, yo creo que casi sonriendo, estaban encantados de la vida. Pero eso no es porque tuvieran unas dotes de acierto, sino porque el fatalista siempre está en lo peor, y bueno, entonces cuando sucede lo peor, que sucede algunas veces, pues entonces coincide que está en sintonía, pero casi nunca lo está, porque suelen ser previsiones basadas en datos como poco de dudosa calidad, y muchas veces con una ideología nihilista y pesimista disfrazada de otra cosa, disfrazada de sabiduría o de capacidad de análisis, ¿no?
Sobrevuelan en esta Contra la España vacía, en ese libro, ideas, yo creo que interesantes, como por ejemplo la idea del patriotismo constitucional, de esa defensa de la Constitución como orgullo de país. Lo que pasa es que justo el otro día, te quiero poner, porque vi el himno de Italia cantado en la Eurocopa y pensé que digamos es una buena idea, pero le falta esa épica necesaria para levantar el espíritu, ¿no?
Ese probablemente sea el gran problema que se ha encontrado la democracia española, que se hizo, que la hicieron unos señores que fumaban mucho y eran bastante cínicos y venían ya muy maleados por la vida. Y no son, en fin, los padres de la Constitución no son como para sacarlos en peanas por la calle, y no son Garibaldi, evidentemente. O sea, es que no, es así, eso lo tenemos. Y la Constitución es un documento que no despierta tampoco especiales entusiasmos, ¿no? Nadie, yo en el libro digo que nadie tira fuegos artificiales el día día 6 de diciembre y ni se siente que aquel es un día de juerga celebrativa, como si es el 4 de julio en Estados Unidos, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, le falta esa épica de origen, ¿no? Esa cosa de celebración colectiva que, por ejemplo, la Segunda República sí que tenía. Y por eso hay mucha nostalgia de la Segunda República, porque la Segunda República sí que tenía una iconografía popular, sí que tenía ese mito del 14 de abril de todo el pueblo en romería y comiendo tortilla de patata, celebrando pacíficamente un cambio de régimen y que habían tirado a un rey y lo habían echado de España. Esa mitología era muy... En fin, llega hasta hoy, aunque luego fue un desastre y pasó lo que pasó. Pero esa mitología incluso llega hasta hoy y es lo que hace atractiva para mucha gente la idea de la República, porque no piensan en la República como un sistema de gobierno, sino como una mitología popular. Y eso, pues la democracia española del 68, a pesar de ser una democracia muchísimo más profunda desde su origen de lo que fue la Segunda República, para mucha gente es percibida como algo gris, como algo muy burocrático, como algo que nació en connivencia con lo más oscuro, carca y autoritario y fascista del país, cuando sabemos que no es así. Pero claro, nos falta ese elemento épico, esa llamada a la aventura, ¿no?
Mira, Sergio, ponme el himno de Italia cantado por la Eurocopa. A ver, mira. Esto en directo, ¿no? Que así empezamos el partido perdiendo. Digamos que...
No, claro.
Te enfrentas a Italia y de repente cantan esto. Es como el himno de Sevilla. No sé si tú eres muy futbolero, no lo sé.
No, soy nada futbolero.
Nada futbolero. Bueno, pero bueno, es que esto es... da igual lo futbolero. Es decir, esto es épico. Me quiero hacer italiano.
Totalmente.
Me quiero hacer italiano. No podemos competir con el Lolo Lolo contra esto.
Pero ya no solo las notas musicales. Es que el propio origen de la... el propio origen de la democracia italiana es también tiene una épica partisana y una épica de derrota del fascismo, que es contra lo que no se puede luchar, ¿no? Y eso es uno de las rémoras que tiene la democracia española, que no participó en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en teoría, porque la Guerra Civil fue el primer episodio de la Segunda Guerra Mundial, pero no participó en la derrota del nazismo y no tiene ese mito de origen, no tiene ese mito de orgullo patriótico de un pueblo que fue capaz de aplastar una tiranía. Y eso une mucho. Es que eso une mucho, o sea, no solo las notas musicales, no solo la Marsellesa, no solo el himno de Italia, esa conciencia de que hubo una vez, de que nuestros abuelos o nuestros bisabuelos hicieron algo muy importante en la historia y que nosotros formamos parte vicaria, aunque solo sea por transmisión de ADN, de ello, pues eso crea una cohesión nacional muy fuerte que nosotros no tenemos.
A ver, esto no es épico, pero es agradable poner siempre la sintonía mítica de la sección clásica y castiza y pichí del Taxi de Onda Madrid, que se llama El Cuestionario de la Guantera. Que, como habrás adivinado, es de Ennio Morricone, la sintonía de Érase una vez en América. Bueno, preguntas sencillitas y las respuestas las que tú quieras, Sergio. A ver, ¿qué consejo le darías a tu yo adolescente?
Que no sea tan idiota, básicamente. Sí, creo que es un consejo universal para todos los yo adolescentes.
Sí. ¿Qué es lo que más detestas del ser humano?
La pesadez, o sea, ser un plasta. Creo que es lo peor, o sea, yo creo que es preferible ser un fascista a ser un plasta.
Bueno, ¿qué te gustaría tener? A ver, pasa palabra. ¿Qué te gustaría tener y no puedes comprar?
¿Qué me gustaría tener, perdona?
¿Qué te gustaría tener y no puedes comprar? Puede ser un yate en Ibiza o cualquier deseo tangible que no...
Me gustaría tener una islita,
vale.
Sí, una islita, sí, en un clima subtropical.
Vale. Sí. ¿Alguna manía, por ejemplo, a la hora de escribir, tienes alguna manía?
No, soy bastante poco maniático. No, la verdad que no tengo...
¿Tienes horario para escribir? ¿O escribes un poco cuando tienes que preparar?
No, sí, tengo horario de oficina. Escribo, me levanto tempranito por la mañana y me pongo... Es un trabajo y lo considero tal como tal, sí.
¿Algo que te gustaría que te preguntasen en una entrevista y nunca lo han hecho?
Ay, es que me han hecho tantas entrevistas. No, que me pillas completamente.
Vale, pero, o sea, no, pero no me he repetido demasiado con las preguntas, ¿no?
No, en absoluto, que va, todo lo contrario. Vale. De hecho, lo divertido es que no se repiten mucho las preguntas. Bueno. Entonces está muy bien.
Bueno. Sí. A ver, ¿con qué personaje histórico vivo o muerto irías a cenar y por qué?
Iría con fíjate, voy a ser muy tópico aquí, con Napoleón. Iría con Napoleón, porque me parece, pero para que me hable de literatura. Vale. O sea, me parece que una discusión literaria con Napoleón.
¿Y alguna, en qué película, en qué serie, en qué novela te quedarías a vivir? Esto que ves...
Me quedaría a vivir en Un hombre lobo americano en Londres, de John Landis, en concreto en la escena en la que la enfermera Price le dice a David, he tenido... 5 amantes en mi vida, 3 de ellos en una sola noche.
Pues nadie había dicho película, bueno, todo el mundo había dicho película, pero nadie había dicho la escena concreta de la película.
En esa escena.
Pues, vale. Bueno, pues hasta aquí el cuestionario de la guantera. Bueno, Sergio, estamos ya llegando ya al destino, a calle Ercilla, Embajadores. Estaba yo pensando, claro, el libro habla sobre España y da vueltas y demás, y digo, ¿qué canción puedo poner para cerrar el taxi de Sergio del Molino? Y pensé en Rocío Jurado. Y en una canción que se llama Punto de Partida. A ver, ponme la Sevilla. ¿La tenemos por ahí? Ahí.
No, esto, fíjate, esto no me la habían puesto nunca.
¿Ah, no?
Esta canción.
Está muy bonita, mira. Mira. A ver. Ahí.
En el me ahoga.
Sí, pero está bien. Mucho. Que luego grita muchísimo.
Sí, luego grita bastante. Así que tenemos que ir terminando porque si no. ¿Pero si Jurado te gusta o no te gusta?
No, la verdad. O sea, tampoco me disgusta, ¿eh? No soy. Pero no forma parte de mi repertorio.
Digamos, ¿no? Que las folclóricas no forman parte del repertorio de Sergio Molino.
No. Ni siquiera mi madre las cantaba mientras fregaba ni nada de eso.
¿Algún cantante especial o alguna cantante especial en tu repertorio?
Pues mucho rock. Yo soy muy muy rockero, muy muy barrio bajero y muy de rock urbano, muy la banda sonora de mi adolescencia son Barricada, Rosendo, Extremoduro, estas cosas que dan bastante vergüenza ahora, pero que forman parte de mí, no puedo desligarme de ellas.
No hay que renegar nunca de lo que uno fue. Porque uno es lo que uno fue, uno es consecuencia de lo que uno fue, entiendo yo, ¿no?
Totalmente.
Te quiero preguntar, ya que estamos en el taxi, si has tenido algún peor viaje en coche. Tú conduces, ¿no?
Conduzco muchísimo, sí, me gusta mucho y me voy casi todos los viajes los hago en coche si puedo. Viajes, el peor viaje que he tenido en coche.
Sí.
Uno que pasé mucho miedo en el puerto de Pajares con niebla en invierno, una vez que no se veía ni dos palmos y tenía que ir como a 10 por hora. Y fue la única vez que dije de esta no salgo, ¿no? Porque no se podía salir, era una cosa terrorífica. Pero en general mis viajes son bastante plácidos, ¿eh? No hago kilómetros y kilómetros. Sin miedo ni percances.
Mira, que ahora grita, Rocío Jurado, mira.
A ver.
Su canción de despedida y me encuentro noche a noche en el punto de partida.
Bueno, pues estamos en el punto de llegada.
Esto es heavy metal, ¿eh? Esto es heavy metal.
Es un poco rockera, Rocío Jurado, Rocío Jurado fit Barricada.
Sí, sí, es, totalmente.
Bueno, desconozco si... Si Iván Redondo habrá estado escuchando esta charla, espero que usted, que tú, que está, esto es, lo digo porque Iván Redondo le nombró a, porque no lo sepa, le nombró a Sergio del Molino en un artículo publicado hace poco en el diario El País. Me congratularía que Iván Redondo estuviera escuchando la charla como Pepe Pérez, digo, o como Mari Carmen González, cualquier oyente es bienvenido y bien hallado. Y lo que sí espero que usted, que tú, que estás al otro lado, y espero que Sergio del Molino haya estado a gusto en el asiento del taxi. Te dejo por aquí en la calle Ercilla de Embajadores y...
Ay, estupendo.
Te deseo que vaya bien el verano y que consigas 16 ediciones de Contra la España Vacía. Pues ojalá, como mínimo, muchas gracias. Como mínimo.
Muchas gracias. A ver si es verdad.
¿Cuántas lleva la España vacía?
Pues la España vacía lleva 20, creo, pero 20. No me da mucho caso. Porque sí, porque ya no he seguido las últimas actualizaciones, pero lleva 20, creo, sí.
Qué bueno. Bueno, Sergio, que vaya bien. El verano, nada, el año, gracias. Y gracias a ti por venir en el taxi. Y ahora ya terminamos y canta justamente Rocío Jurado. Gracias, Sergio, un abrazo.
Un abrazo, hasta
adiós.
Luego.
Adiós.
Y de nuevo, por las noches, esta cama tan vacía, que la lleno con historias, aventuras y malicias. Luego viene tu recuerdo y su canción de despedida, y me encuentro noche a noche en el punto de partida.
Yo me encuentro cada noche en este punto de partida.
El único programa de la radio que va sobre ruedas. El taxi de Onda Madrid. Todas las madrugadas del jueves al viernes a las 12 en punto de la noche. Y siempre en el podcast. Con Carlos Padilla. En el taxi de Onda Madrid echamos marcha atrás para saber lo que ocurrió en Madrid. Miramos el retrovisor.
No se lo vayas a decir a nadie,
Señores viajeros, próxima estación, Madrid, Puerta de Atocha. Final de viaje. Renfe les agradece que hayan elegido sus servicios y confía en poder atenderles de nuevo.
No se lo digas a nadie que nos hemos venido a Málaga un ratito esta noche a disfrutar del mar en soledad. Bueno, más que a Málaga, a otra ciudad con M, a Marbella, capital del turismo de esta Costa del Sol, lugar de famosos, de ricos, de poderosos, de mafiosos también, todo se ha dicho. Lugar de playas, de arena fina, de discotecas, de leyendas, lugar de Jesús Gil, de Julián Muñoz, lugar de uno de los puertos más famosos de España, de Puerto Banús.
Después recorrieron el Puerto Banús, en el que se encuentran ancladas las más variadas embarcaciones deportivas y de recreo, con matrículas de todas las nacionalidades. El casino ya es un tradicional lugar de encuentro de la sociedad veraniega de Marbella. En el Hotel Andalucía Plaza, situado en uno de los amplios paseos de la ciudad, se hospedaron los asistentes a las jornadas de información turística.
Puerto Banús, ese lujoso espacio que se inauguró en 1970 en esa ciudad que ya tenía el futuro lleno de estrellas. No han pasado nunca por allí, pues se lo recomiendo, ¿eh? Verán coches de alta gama, yates cuyos cuartos de baño son más grandes que su piso y valen más que su coche, reservados en discotecas donde uno se puede encontrar a cualquiera. En realidad, no se lo digas tampoco a nadie, es mentira todo esto. No digo lo que acabo de decir, sino que no estamos en Marbella, que estamos en Madrid y la playa nos pilla lejos. Justo ahora estoy en esta avenida de Donostiarra, puente encima de la M30, esperando a un cliente. Y quería contaros que estoy justo al lado de un edificio que tiene mucho que ver con Puerto Banús.
Os prestaré toda mi atención.
Gracias. Vamos, que tenemos poco tiempo. Tú has venido a Madrid, seguro que has pasado por la M30. Símbolo, otro símbolo más de lo que es esta ciudad que vive a mata caballo. Pasando por ella, uno se encuentra con muchos otros símbolos de Madrid. Está el Pirulí, está la Plaza de Toros de las Ventas y están ellas. Ellas, las colmenas.
Lugares que ofrecían una bella perspectiva y que daban ese sello personal a la ciudad, se han visto rodeados por gigantescas construcciones impersonales.
Las colmenas del barrio de la Concepción, de la Conce, 10 bloques, 22.000 personas, destinadas a 8.000 apartamentos que no tienen más de 50 o 60 metros cuadrados. ¿Qué tendrá que ver Puerto Banús con esos bloques? Me preguntarás y yo te respondo. A ver, Puerto Banús, se llama Puerto Banús, primero porque es un puerto y segundo porque fue idea de un señor llamado de apellido Banús. Para ser precisos, José Banús. Este hombre llegó en los años 50-60 a la Costa del Sol y compró unas 1.200 hectáreas de terreno y construyó en ellas lo que se llamó Nueva Andalucía, lo que suponía un complejo urbanístico con puerto deportivo para 900 barcos, más o menos, barco arriba, barco abajo, plaza de toros con 12.000 localidades, 3 hoteles de 5 estrellas, campos de golf y servicios de lujo. Y a ese puerto se le llamó con su apellido, Puerto Banús. Pero siempre en las historias hay un pero. Eso fue después de las colmenas, porque el mismo tipo que diseñó el puerto más lujoso de España ideó las colmenas. Cuando todavía la M30 era un proyecto en los años 50, José Banús, un arquitecto muy cercano al movimiento franquista, planeó esas viviendas con la finalidad de realojar a los pobladores de las casas populares, es decir, de las chabolas, de la Ventilla, lo que ahora es el Paseo de la Castellana. En esos pisos del barrio de la Concepción se vendían como por una entrada de 30.000 pesetas y mensualidades de 450 pesetas durante 10 años. Había servicio de autobuses, propiedad de la constructora, que te llevaban al centro de Madrid. Porque esto antes era las afueras de Madrid. No había ni M30. Estas colmenas, estas 8.000 viviendas, ya les he dicho, 10 enormes bloques de 13 plantas que miran al río de Madrid, que diría Gistau, a la M30. Siguen siendo hoy en día uno de los inmuebles más poblados de España. Es curiosa la historia de Banús, ¿eh? Es hijo y nieto de constructores, participó en la construcción, sin ensuciarse las manos, quiero decir, del Valle de los Caídos. El régimen franquista le concedió a Banús para dos licencias para la construcción de grandes promociones de viviendas sociales de clase baja media, años 50 y 60, una de ellas este barrio de la Conce, y la otra, el barrio del Pilar, que se llama así porque le puso el nombre de su esposa Pilar. Es curiosa la historia de Banús y además está muy bien contada por Eduardo Verbo en Vanity Fair, un artículo que se llama La historia jamás contada de José Banús, el constructor del puerto más famoso de España. Bueno, las colmenas, lo que antes eran las afueras, hoy dan a esa principal, una de las principales arterias de la ciudad, la M30. Es una zona revalorizada, con ambiente de barrio, castizo, la gente de la Conce. Unas colmenas unidas en un nexo desconocido para la mayoría de madrileños con Puerto Banús. De Madrid a Málaga, de Málaga a Madrid. Y me voy yendo, que viene el cliente que estaba esperando. Pues no, ni las colmenas ni Puerto Banús son la House of Rising Sun, que inglés tengo, la Casa del Sol Naciente, ni los Animals les han dedicado una canción. No se puede tener todo en la vida. Nos encontramos, si así lo desea usted, el próximo jueves a las 12 en punto de la noche, que será, ya lo siento, último programa de la temporada, pero los taxis se cogen vacaciones, aunque nos tiene siempre en el podcast. Cuídense ahí fuera, que la vida está peligrosa. Sigan en la onda de Madrid. Abrazo de Carlos Padilla. Sean felices o inténtenlo. Adiós, 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 adiós.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.